Levi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Celso, ¿cómo te va la audiencia también?
Gracias por atendernos.
Por favor.
Estaba yo haciendo un análisis y decía que soy tan pro libertad de expresión, tan pro de libertad de prensa, pero que cuando un medio de prensa es tan manipulado para beneficio o para atacar a alguien, eso ya no es libertad de prensa, eso es sensacionalismo, un ataque netamente político. ¿A qué me refiero? No sé ni si leíste, porque a lo mejor ni miraste lo que sale el diario La Nación Tapa, que dice: presuroso retiro del documento del jurado de juiciamiento de magistrado con salida de PETA.
Y vos sabés que bien...
Y te citan a vos también, ¿verdad?
Sí.
¿Entendés? ¿Cuánto tuvieron ustedes?
Poco tiempo. Sí. Leí en Twitter, yo, a pesar de que no me gusta su tipo de comunicación, como vos decís, sigo la cuenta de La Nación, ¿verdad?
Sí.
Y entonces ahí, mirando el Twitter, encontré esa tapa y realmente me causó gracia, y efectivamente es una manipulación que no tiene ningún sentido. Indudablemente la persona que escribió no tiene idea de cómo funciona el jurado, luego, para empezar, ¿verdad?
Uh-huh.
No, el jurado no es un lugar donde se acumulen expedientes de los miembros del jurado. O sea, el jurado funciona como un órgano administrativo, y llegan a la secretaría, llegan los expedientes, las copias, etcétera, etcétera, y ellos después le reparten esas copias a los miembros del jurado. No es que los miembros del jurado tienen una oficina con un equipo. No funciona así, porque no hay luego espacio físico. Pero bueno, es una maldad que va directamente contra PETA, y de paso me toca a mí, pero sinceramente es una tontería lo que dicen, ¿eh?
Claro, pero ¿cuánto tiempo exactamente estuvieron ustedes ahí? ¿Dos, tres meses, creo?
Sí, máximo tres creo que fueron, ¿sí?
Sí.
3 meses creo que fueron.
Sí. Y una cosa tan traída de los pelos, ¿por qué molestan tanto ustedes? ¿Quién le quiere facturar? ¿Qué hicieron ahí? Porque dice... fueron de garrote político contra jueces y fiscales en pocos meses.
Bueno, yo creo que hay un elemento clave en estos 3 meses que fueron determinantes, y ese factor se llama Eduardo PETA, ¿verdad?
Sí.
Eduardo PETA, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con él, siempre defiende sus ideas sobre la base de su convicción, ¿verdad?
Sí.
Y uno de los temas que él logró imponer, es cierto, con consentimiento del resto de los miembros, fue transparentar la gestión y mostrar lo que se hacía, ¿verdad?
Uh-huh.
A través de diferentes medios. Él, por ejemplo, usa su cuenta de Twitter, se comunica mucho con los medios, ¿verdad? Y eso naturalmente generó una situación de que había que abrir la gestión del jurado,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y además de eso, y esto es lo que yo creo que molesta mucho, él pidió en la primera sesión, pidió el informe de todas las causas que llevaban años en el jurado, que eran causas que se utilizaban o para extorsionar o para chantajear, ¿verdad? Y entonces nunca se resolvían, fíjate que nunca ni siquiera entraban en el orden del día.
Sí.
Entonces, fíjate que había causas del 2012, 2010, ¿verdad?
Sí.
Entonces, él dijo: bueno, señores, traigamos esta lista, veamos qué es lo que es, y si hay que desestimar, desestimamos; si hay que procesar, procesamos. Bueno, y eso generó mucha incomodidad. Yo no digo de los miembros que estaban en el momento que actuó PETA, porque de lo que a mí me consta, estando presente en las sesiones, ¿verdad?, esas sesiones fueron totalmente debatidas, cuestionadas, cada uno sentaba su posición, pero sí, indudablemente, el poder que se encuentra todavía vigente, fáctico, ¿verdad? A ese poder le molestó ese tipo de cosas.
Y para más, leo otra vez acá adentro, y ¿quién es el que opina? El senador Víctor Bogado, que dijo
y
que
bueno,
PETA quiso convertirse en una especie de paladín de la justicia, dice, entre comillas.
No, esos son apelativos que no, yo creo que no contribuyen al debate de fondo. El debate de fondo es que el jurado, y eso se vio se escuchó en los audios, se vio cuando se trabajó en los expedientes que estaban congelados, era utilizado como un elemento de presión. No ahora precisamente, antes. Y fíjate vos que hay declaraciones públicas,
Sí.
A partir de la del cambio de la posición del jurado, fue a declarar el fiscal Ángel Ramírez, fue a declarar Teresa Rojas, fue sí. a declarar, fueron a declarar varios magistrados
sí.
que contaban cómo funcionaba. O sea, no es un invento de PETA ni nada, era algo que todo el mundo sabía, pero nunca se tuvo información precisa como se tuvo ahora. A mí me parece, sinceramente, que es un logro enorme el que consiguieron PETA y otras personas, que por supuesto también el senador Xavier, ¿verdad?, que se mantuvo siempre firme apoyándole a PETA. Mucha gente trabajó por esta situación y no es fácil, ¿verdad?, porque ahí obviamente presiones políticas, presiones de todo tipo. Esa es la realidad. Lo que viene después, fíjate que esa información o esa tapa que sacan tiene la misma línea comunicacional que lo que pasa ahora con el policía este que fue condenado.
Sí.
Ahora resulta que la víctima es el que disparó y no al que le acertaron en la cara. Sí. Esa misma línea, dar la vuelta a la situación y ponerle a las víctimas como victimarios. Eso sí. Es realmente lo que yo veo de afuera, por lo menos, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, ese era para... Ya encontré hoy en el diario, nomás te quería preguntar tu opinión, pero yo te llamaba realmente para preguntarte por este tema del análisis, y me llama la atención hoy otra vez, parece Víctor Núñez, es miembro de corte, Lescano Claude, la aparición así y de repente de estos ex miembros de corte a favor de la del juramento, y que ayer inclusive lo que decía el Lescano Claude, que el daño no era tanto, o sea, se hace un análisis para una cuestión tan clara. Me parece raro todo este tema, ¿verdad?
Sí, cuando se dan este tipo de situaciones, ya ocurrió en la época de la presidencia de Duarte Frutos, ocurrió también en algún momento en otras etapas de nuestra historia reciente. Por lo general, las personas que buscan instalar temas tratan de encontrar referentes, ¿verdad?, que opinen en algún sentido. Yo, lo del doctor Lescano Claude, te soy sincero, Celso, no entendí. Sí. Realmente yo no entendí lo que quiso decir, y no lo digo a propósito, lo digo porque realmente me confunde lo que dice. Nunca yo escuché hablar de atentados constitucionales de diferente grado.
Sí.
O se viola o no se viola la Constitución.
Sí.
No hay niveles de violación. Es como la comisión del delito de violación.
No, ahí puede...
O existió violación o no existió.
Es lo mismo.
Es leve, grave o medio, o sea... Eso es lo que no entiendo en el razonamiento que él plantea, ¿verdad? Y vuelvo a decirlo, digo sinceramente, sin ánimo de polemizar, realmente me confunde lo que dice, porque lo que se lee de su intervención en la constituyente es totalmente lo contrario.
Claro, claro, es lo mismo que a veces está semi-embarazada, ¿está embarazada o no está embarazada?
Sí,
es una cosa así, ¿verdad?
No, sí, no, así mismo.
No tiene pies ni cabeza el planteamiento y el análisis. De lo que hizo Lescano Claude, y hoy otra vez Víctor Núñez, hace un rato nada más dijo que lo que hizo Lugo es una cuestión penal, inclusive que no cumplió, pero no es así.
No, esa es una idea que yo no sé cómo pueden construir una idea sobre ese razonamiento. O sea, no puede haber ninguna conducta ilícita desde el momento en que la autoridad ejerce su atribución legal y constitucional.
Sí.
Por eso que las cuestiones penales no pueden prosperar cuando el funcionario o la persona actúa dentro de sus atribuciones, ¿verdad? Y hay que entender de una vez por todas que la elección y la proclamación son atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Claro.
La convocatoria y la toma de juramento es atribución del presidente del Congreso.
Sí.
Y dentro de esa atribución que tiene está el artículo 202, que le dice velar por el respeto de la Constitución. Por eso es que la conducta de Lugo no puede ser jamás un hecho ilícito, pero son elementos de presión que lastimosamente el derecho penal se utiliza para este tipo de cosas.
Claro, no, y lo más allá de que se utilice eso, sino preocupa qué viene detrás, porque hay una denuncia penal. Hay gente que nosotros creíamos que... Recién estaba hablando acá con un compañero acerca de lo que decía el Lescano Claude, y creíamos que las eminencias eran ellos jurídicamente y que de repente te salen con una cosa así. Entonces parece como que va encaminando a que un juez se anime a pedir inclusive el desafuero de Lugo y la detención y seguir enquilomando todo este asunto.
Bueno, eso es ese escenario que vos planteas, yo no quiero ni imaginarme, ¿verdad?
Sí.
Porque sinceramente eso es generar una situación de conflicto de un nivel que no sé si hay retorno para eso. Sinceramente, yo no...
Pero
y conste que yo no soy ni siquiera afecto a la manera de pensar del proyecto político del Frente Guasú, ¿verdad? Yo
claro.
No comulgo, digamos, con esa línea política, pero creo que es Lugo un referente demasiado fuerte en la política paraguaya como para pensar en esa alternativa. Creo que va a ser un conflicto muy grave eso.
Pero no va a ser la primera vez, doctor.
Sí.
No va a ser la primera vez. O sea, yo digo nomás que veo un poquito más allá y veo que se está armando, parece, un escenario, porque se fueron todos a hacer una denuncia penal la semana pasada. Después de esa denuncia penal habló Escano Claude, después de Escano Claude habla Víctor Núñez. O sea, parece como que se encamina para que un juez, no quiero decir de mediano porte, saque una resolución, una medida judicial contra Fernando Lugo por lo que están planteando dos eminencias, dos ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia, nada más.
Bueno, el senador Lugo tiene además fueros, o sea,
sí.
no es que así pueden tampoco llevar adelante un proceso, pero realmente es delicado el tema, no y es penoso que se llegue a buscar este camino cuando no se tienen argumentos jurídicos, ¿verdad?
Sí.
Porque a mí me parece que me da esa impresión, ¿verdad? Que estratégicamente, y es una repetición del comportamiento del grupo del presidente de la República, ¿verdad? Cuando
sí.
no encuentra resquicio jurídico, va directamente a los hechos, ¿verdad?
Claro.
Y en los hechos trata de imponer sus ideas. Eso pasó en el 31M, en el 28, etcétera, etcétera.
Sí.
Que es una pena porque es un retroceso, me parece a mí, para una sociedad que trata de crecer democráticamente, ¿verdad? No se puede crecer democráticamente sobre la base de la utilización de la imposición de las ideas por los hechos, por la fuerza. Esa no es una manera, creo yo, de desarrollo de una sociedad. La sociedad debería buscar, al contrario, el afianzamiento de las instituciones, el respeto de las leyes, y a partir de ahí crear otras cosas. Fíjate vos cuánto hace que estamos hablando de esto, increíble, ¿verdad? Teniendo dramas realmente serios como el tema de salud pública, como el tema de educación, que son dramas que vivimos hoy por las redes sociales, vemos todos los días.
Sí.
Gente que está con dramas de trasplantes, gente que está con dramas de alimentación, de miseria. No sé, alguna vez sería bueno que nos dedicamos con la misma pasión, ¿verdad?, a discutir estos temas.
Sí, y por último, a nivel internacional ya ahora, esta cuestión de Lula, que también estamos ahí nomás también nosotros, siempre se habló de que el Brasil y los juristas y demás cosas, pero estamos ahí nomás también porque después de que Lula fue condenado por un tribunal, creo que o por la Corte Suprema, creo que fue ya luego,
sí,
condenado,
sí.
O sea, fue condenado por un tribunal y confirmado por la Corte Suprema por 6-5, algo así fue la elección, ¿verdad? La definición.
Sí.
Un juez sale y dice, no, hay que liberarlo. ¿Qué conflicto jurídico también hay en el Brasil, verdad?
Claro, claro, porque es una causa que tiene un condimento político muy fuerte, ¿verdad?
Sí.
Lula no en balde fue uno de los líderes más relevantes de la historia latinoamericana de los últimos 30 años, ¿verdad? 30, 40 años.
Sí.
Entonces, lógicamente, al haber una causa penal, que mucha gente dice hay suficientes elementos incriminatorios, más allá de eso, nunca va a salir el condimento político.
Vos claro.
viste las manifestaciones que existen de uno y otro lado. Entonces, pero sí, es curioso que haya una resolución como esa ahora.
Claro. Bueno, más finalmente otro juez ya dijo que no, ¿verdad? Sigue, Lula está ahí, entre que sale y que entra, así nomás. Es el tema.
Sí.
Bueno, doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Un abrazo, Celso. Okay,
hasta luego. El otro José Casañas Levy hablando con nosotros sobre todo lo que ocurre actualmente.